de pajareo.
Después de hablar con nuestro amigo Pepe Guisado, yo antes de esta entrevista, sobre qué especie nos traía a este de pajareo, pues resulta que la vi. Es imponente, es inconfundible y preciosa. Hoy hablaremos del Milano Negro, que lo estabais escuchando. Y es que Pepe, muy buenas, ¿qué tal? Antes de ayer me cruzó volando uno por encima y no daba crédito. Encima, sabiendo que íbamos a hablar hoy de esta especie, del Milano Negro.
Lo bonito que sería de los primeros que entran ya en la península, y lo interesante e importante es que lo hayas identificado en
sí,
vuelo.
Yo, como yo hablo contigo y cuando yo hablo contigo estoy al tanto para las especies que no conozco mucho, pues cuando miro cómo son, investigo. Y luego, claro, es que se me cruzó por encima y dije, es que es el Milano Negro. Cuéntanos cómo es el Milano Negro.
Pues como habrás visto, una rapaz de mediano tamaño,
sí.
Muy muy oscura, marrón oscuro, bueno, con la cabeza la tiene un poco más grisácea y algo estriada, y el joven es también más más clarito. La cola supongo que sería lo que te haría a ti fijarte mejor, ¿no?, identificarla mejor, porque tiene una cola ahorquillada, que es la que hace que puedas identificarla a primera vista,
claro,
mejor que otras rapaces, ¿no?
Uh-huh. Te iba a preguntar, de hecho, que qué es lo que le diferencia principalmente de otros milanos, porque claro, milanos hay muchos, unos cuantos. ¿Qué es lo que le diferencia?
Bueno, no sé si te refieres a lo de Milana Bonita, que no tiene nada que ver con la...
No.
Vale. No, es una broma. Lo de Milana Bonita, ya hablando de esto, que se me acaba de ocurrir,
sí.
Es verdad que no tiene nada que ver con un milano, porque era una grajilla, pero la llamaba Milana Bonita, pero bueno, es una anécdota.
Sí, está muy bien que te cuentes.
Sin embargo, efectivamente, hay dos especies de Milano en España,
uh-huh.
El Milano Real y el Milano Negro. El Milano Real lo tenemos ahora invernando, es decir, que pasa el invierno con nosotros, sobre todo, y algunos muy pocos especímenes se quedan a criar en Extremadura.
Uh-huh.
Suelen ir hacia el norte y también se están yendo, es decir, que prácticamente se están solapando. Se está yendo el Milano Real más al norte de Extremadura, aunque alguno ya digo que se queda, y el Milano Negro está viniendo del África tropical,
sí,
o de África en general, que vienen ahora los primeros, aunque hay algún espécimen también que en invierno también se está quedando.
Sí. El Milano Negro, que es del que hablamos hoy, has dicho que viene de África. ¿Hasta cuándo se queda?
El Milano Negro va a pasar desde ahora, desde marzo, que es cuando viene el grueso de la población.
Uh-huh.
La población ibérica viene más del norte de África, de Marruecos. Y la población de Europa, o sea, la que va a criar en Europa de Milano Negro, está viniendo de África tropical. Entonces ahora habrá un paso interesante en los próximos días, seguramente, y de Milano Negro en el estrecho de Gibraltar. Y será muy interesante porque son las poblaciones que vienen a criar a Europa. Bueno, por hablar de diferencias también, que creo que merece la pena,
sí, sí.
Milano Negro, obviamente el Milano Negro, como indica su nombre, es mucho más oscuro, pero a veces se puede confundir. El Milano Real es un marrón más claro y tiene unas franjas alares por debajo cuando vuela, que son mucho más visibles.
Sí.
Y la cola, que la cola es lo que más distingue en general a los milanos, en el caso del Milano Real la cola es mucho más ahorquillada que en el caso del Milano Negro, que incluso el inmaduro de Milano Negro, su cola es poco ahorquillada.
Sí,
entonces, bueno,
sí, sí.
Que tengamos claro que la cola es una vela, lo utiliza de vela, que es lo interesante. Eso es lo que hace que tenga esos movimientos tan tan rápidos en el aire, y lo utiliza a modo de vela, pues ya digo, para capturar a sus presas, aunque luego es verdad que no es una rapaz con una gran capacidad de captura, ¿de acuerdo?
Sí, te iba a comentar que... precisamente hace efecto de vela o de timón. Yo es que he navegado y cuando les veo mover de esa forma la cola, puede ser la vela, ¿no? Porque la vela es la que coge el aire, pero el timón es el que hace el giro. Entonces es un poco de las dos cosas. Lo estaba pensando mientras lo decías.
Sí, seguramente se puede indicar, quizás sea más timón.
Sí.
Pero efectivamente la cola es la que hace que haga esos quiebros tan bonitos en el aire. Por eso es una especie que en el aire es mucho más ágil que lo que puede ser en tierra. Pocas veces se posa en tierra, muy pocas veces, y sin embargo en el aire es muy ágil. Sus patas están como un poco, yo no es una rapaz como un azor o un gavilán o un águila real, ¿no? Que tiene unas unos tarsos y unos pies mucho más maniobrables. En el caso del Milano, por eso es tan oportunista, hay que decir que es una especie que los dos Milanos sobreviven muy bien por su gran capacidad de acomodaticia que tiene al medio ambiente. Sí. Se adapta muy bien, no está realmente especializado en cazar nada, y si puede, pues caza lo que pueda, pero sobre todo especies pequeñas. Por ejemplo, cuando hay poblaciones de roedores, esos picos de población de pillos que suele haber, o de insectos, ahí está el Milano negro o el Milano real. Igualmente con los basureros, también es verdad que es un animal que herencia mucho las granjas, los sitios donde el ser humano pues tira mucho desperdicio, y bueno, pues utiliza, es una forma de alimentarse, igual que las carreteras. Por desgracia, es un animal que muere atropellado muchas veces por su querencia a esas carreteras donde mueren animales, y ellos aprovechan ese recurso que sin querer ofrece el tráfico y que mata a esos seres vivos que los milanos también capturan, ¿no?
Es que, de hecho, cuando vamos conduciendo, es verdad que se les ve con esa agilidad que mencionabas tú antes, ese movimiento rápido, que bajan a la carretera, que incluso nosotros no estamos viendo nada en la carretera, pero ellos sí que lo han visto, y bajan de una forma increíble. Yo, afortunadamente, no he atropellado ninguno, pero gracias a esa agilidad que tienen, que es que bajan y suben en un momento. Pero claro, pues algunos de ellos, como comentas, no se salvan. Has comentado precisamente, Pepe, una cosa muy interesante, que yo creo que lo es, el control de plagas de los topillos. Esta es una de las funciones que tienen esta especie, este tipo de rapaces, ¿verdad?
Sí, esas explosiones demográficas de topillos y de roedores, ellos lo aprovechan muy bien, o las de insectos también, ¿no? Por lo tanto, pues es verdad que son muy interesantes, ¿no? Porque al final son aliados nuestros, uh-huh, de nuestros agricultores y ganaderos también, ¿no? Sí. Y luego es un animal que si captura algún conejo, por ejemplo, normalmente suele ser un conejo con misomatosis, es decir, que incluso cumple una función muy interesante
de limpieza. Porque,
de limpieza, efectivamente, sobre animales que depreda que tienen problemas.
Qué bueno.
Morfológicos, ¿no? Y bueno, es verdad que es una gozada poderle ver. A veces es verdad que se acerca demasiado a los coches en carretera, hay que tener mucho cuidado. Aunque las amenazas que tienen, que aunque mueran por atropellos, realmente la amenaza, también otra de las amenazas más importantes, sí, es el veneno, ¿no? Estos animales, por desgracia, todavía sigue habiendo veneno de uso ilegal en el campo, y los tendidos eléctricos también son causa de mortalidad, igual que también, por desgracia, todavía la persecución directa. Aunque yo creo que cada día entre todos conseguiremos que haya menos persecución directa y nadie case fortuita o queriendo sin querer, que nadie se atreva a matar a esta especie tan bonita, esta rapaz tan maravillosa.
A mí es que me sigue sorprendiendo que alguien disfrute pegando un tiro a una especie de este tipo, bueno, a cualquier especie, pero sobre todo a la de este tipo. Oye, Pepe, una pregunta, ¿en qué hábitats vive? Porque yo sí tengo entendido que prefiere zonas húmedas, lagunas, charcas. Nosotros tenemos muchas charcas aquí en Extremadura, los abrevaderos de los animales en las dehesas.
Efectivamente, como siempre, Extremadura cuenta con una de las mejores poblaciones de Europa. De hecho, Cáceres seguramente sea la provincia de España que más parejas tiene, y Extremadura tiene esa ventaja de, como todos sabemos, de tenemos esas balsas, pantanos y lagunas en las dehesas, que hace que el Milano aquí se encuentre muy bien, el Milano negro, aunque luego prefiere también zonas de mosaico, es decir, de variedad de ecosistema, sí, siempre que herencia para anidificar sotos de ribera, lugares donde hay humedad cerca, esos embalses, esas, vale, lagunas, le viene muy bien para cazar, captura incluso peces.
Vale. Pues mira, Pepe, yo no sé si quieres comentar algo más del Milano, ahora me dices si quieres comentar, lo comentas tú directamente, pero aunque ya ha pasado o está acabando el invierno, tuvimos un evento meteorológico que todos hemos conocido con la borrasca Filomena, aquel episodio de frío y nevadas intensas que afectó a zonas del interior de la península y que, por desgracia, también afectó a centros donde había fauna, centros de recuperación de fauna. Hablamos de Grefa, en la Comunidad de Madrid. Sabemos que lo has visitado, ahora nos cuentas. No sé si quieres contar algo más del Milano, si ya no quieres contar nada más.
No, sí me gustaría contar una práctica que tiene muy interesante el Milano negro, o los milanos, que es lo que se llama el cleptoparasitismo, que es que roba alimento por esa capacidad que tiene de maniobrar tan interesante en el aire. Es capaz de robar alimento no solo a sus congéneres, sino incluso a otras rapaces en el mismo vuelo. Entonces, bueno, pues cualquier rapaz que lleve en sus garras alguna presa, el milano es capaz de robársela por esa capacidad que tiene con su timón, con su cola.
Qué bueno, qué bueno. Repite cómo se llama, ¿clepto?
Cleptoparasitismo.
Qué bueno, me ha gustado eso.
Y nada, sobre Grefa, efectivamente he tenido la fortuna de poderles visitar porque me gusta siempre que tengo tiempo. Grefa está en Majadahonda, en Madrid, y es un hospital de fauna de los más importantes que hay en España. Bueno, pues tiene unas especies muy interesantes, que como son el águila perdicera, que también está en Extremadura, el águila de Bonelli, ¿no?, que se llama Bonelio, sí, o perdicera, y el buitre negro y los cernícalos primillas. Son tres especies pues muy muy extremeñas también. Ellos consiguen criar en cautividad estas especies para luego repoblar incluso por Europa, porque por suerte tenemos unas buenas poblaciones de estos ejemplares, de estas especies. Sin embargo, en Europa están muy extinguidas, ¿no? Entonces se cría en cautividad ahí. Entonces la nevada está tan feroz que tuvimos, como es una zona, además está en un bosque de pino piñonero, la sede de Grefa, en Majadahonda, pues el pino piñonero, claro, es una especie muy mediterránea que no soporta estas nevadas tan grandes. Por lo tanto, cayeron ramas de mucho peso que parecían árboles casi. Eso consiguió romper jaulones y estructuras de la cría en cautividad que se realiza allí, por lo que, bueno, hubo especies que escaparon, claro, pero además eran animales que prácticamente no eran irrecuperables para la naturaleza. Por lo tanto, eran especies que, claro, que estaban muy fastidiadas y que se utilizan pues para criar en cautividad, ¿no? Entonces, bueno, eso dio paso, esa rotura de esas jaulas y de ese pequeño zoológico que tiene Grefa, donde se crían en cautividad estas especies, pues consiguió, ya digo, que inmediatamente los voluntarios, se pidió ayuda a voluntarios desinteresados todos, tanto bomberos forestales como bomberos de sí forestales como agentes forestales, y luego muchos cientos de personas anónimas que no solo colaboraron con un crowdfunding económicamente, donaron dinero para ayudar a la recuperación de estas especies que ponía en peligro esta nevada para que esta primavera no se malograse sus crías, ¿no? Y entonces se consiguió entre todos, se ha conseguido, la verdad, arreglar todas estas infraestructuras e incluso pues salvar estas poblaciones, que estas especies que corría peligro de que no pudieran criar esta primavera. Se ha conseguido mucho, por supuesto no todo, ha habido especies o animales que se han escapado y que ya no son, incluso han muerto, pero yo creo que se ha podido salvar la temporada gracias a la ayuda de toda esta gente, de estos voluntarios.
Qué buena noticia. No siempre hablamos de malas noticias en este programa. Muchas cosas que hablamos son buenas noticias en el sentido de esa ayuda que se ha recibido después. Por supuesto que la desgracia está ahí. La nieve no solo quedó en atascos, en gente atascada, sino también en estos efectos. Los pinos, es verdad, si recorremos el centro de la península, sobre todo la Comunidad de Madrid, es alucinante el aspecto de muchos parques, ¿eh? O sea, pinos literalmente y árboles literalmente tronchados, como si hubiese pasado un tornado. Y afectó a aquello, claro, afectó a Grefa.
Claro, efectivamente. Y además es que Grefa cumple 40 años este año. Y bueno, para ellos ha sido un cumpleaños muy triste.
Pues sí,
pero también es verdad, claro, que te das cuenta que al final el ser humano también puede hacer cosas muy bellas, ¿no?, cuando quiere. Y ante esto que ha ocurrido, que como tú dices, no solo ha sido atascos y temas de este tipo, sino que también la fauna se ha puesto en peligro, como en este caso, y la ayuda de los voluntarios, que han sido por cientos, y de incluso profesionales, de agentes forestales y bomberos, y el crowdfunding también económicamente, ha podido ayudar a que este año también los cernícalos primillas, los buitres negros, las águilas perdiceras o de Bonelli y otras especies más puedan criar esta primavera.
Pues menos mal, y todo ello en tiempos de pandemia. Muchas gracias, Pepe, muchas gracias por estar un mes más con nosotros, y nos vemos y nos escuchamos el mes que viene para hablar de otra especie,
claro,
¿vale?
Sí. Muy bien, gracias, Jesús.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte. Adiós.